Muy buenos días, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, ya saben, en el 107.7 de FM, o si quieren seguirnos a través de internet en radiocolores.es. Primavera, buena temperatura, algo nubladillo hoy, cuando son ya las 12 y 16 minutos de este jueves 30 de marzo. Adiós el primer trimestre del 2017. Caramba, cómo pasa el tiempo, como acostumbramos a decir aquí, en este espacio, en el que hoy vamos a hacer casi un tema monográfico, aprovechando la presencia en Palencia del escritor Sergio del Molino, al que va a presentar nuestro compañero, amigo y colaborador aquí en Radio Colores, Manuel Manrique. Vamos a hablar de la España vacía, basándonos en ese ensayo que hoy presentará su autor de la mano de nuestro compañero, como les venía diciendo. Pero entre tanto, hablaremos de otras cosas. Seguramente nuestro compañero Gerardo Puertas, cuya firma en el editorial de hoy corre de su cargo, nos hablará también de esa violencia de género que no cesa. Comienza aquí, Al Cabo de la Calle, y lo hace con la firma de Gerardo Puertas.
Muy buenos días. El pasado día 25 de marzo se celebró el 60 aniversario de la firma del Tratado Fundacional de la Unión Europea en Roma en 1957 y que entró en vigor el 1 de enero de 1958 por 6 países firmantes: Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Holanda. Ha habido 7 ampliaciones hasta llegar a los 28 miembros actuales. Las últimas incorporaciones desde 2004 corresponden a países del este de Europa. España y Portugal nos incorporamos el 1 de enero de 1986. En 2008, la Unión Europea superó los 508 millones de habitantes, la tercera más poblada del mundo, detrás de China con 1.367 millones y de India con 1.252 millones de habitantes, según datos de 2015. A distancia, Estados Unidos con 321 millones y Rusia con 142 millones de habitantes. En Europa hay un fuerte descenso de personas en edad de trabajar y un aumento de la población mayor de 65 años. La superficie europea es la cuarta más grande del mundo, con 4,5 millones de kilómetros cuadrados, detrás de China, Estados Unidos y Rusia. En la Capilla Sixtina, el Papa Francisco ha recibido a los 27 jefes de Estado en un momento complicado, con el Brexit a las puertas. Ha recordado en su discurso a los refugiados y a los muertos y desaparecidos en el mar. Entre el 3 y el 16 de noviembre, una encuesta a 27.705 europeos entrevistados por el Eurobarómetro pregunta qué palabra usarían a propósito de este 60 aniversario. Unos, decepción; otros, orgullo; yo, muy orgulloso de ser europeo, pero muy profundamente decepcionado. Al 26% no les dice nada y otro 26% tiene esperanza. Solo el 12% satisfacción y al 3% les produce tristeza la palabra. La mitad encuestados son optimistas, aunque estos han bajado en los últimos 10 años del 70 al 50%. Y los pesimistas han subido del 20 al 44%. Los principales problemas son, primero, la inmigración; segundo, el terrorismo; tercero, la situación económica; cuarto, la economía de cada país; quinto, el desempleo. Los resultados más positivos de la Unión Europea son la circulación de bienes, servicios y ciudadanos; segundo, la paz entre los Estados miembros; tercero, el programa Erasmus; cuarto, el euro; el poder económico de la Unión Europea; la influencia política y diplomática en el mundo; el estado de bienestar; y en octavo lugar, la política agraria común. Después del aniversario, seguimos el común, el camino, pero con muchas piedras pisando. La relación con Estados Unidos, aliado natural hasta ahora, habrá que replantear. la Unión Europea y curar sus achaques. La crisis migratoria no solo es un problema numérico, económico o de seguridad. Hay que volver a pensar en modo europeo y que nuestra identidad sea dinámica y multicultural. La solidaridad tiene que ser el mejor antídoto contra los populismos egoístas. El país que corre más deprisa tiene que tender la mano al que va más despacio. La crisis del euro ha dividido y fragmentado psicológica, financiera y política a la Unión Europea, manteniéndola desunida, y si pierde sus valores solidarios corre el riesgo de morir. Los países tienen que ceder soberanía, no perderla, para conseguir la meta final de que sus ciudadanos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Cualquier tiempo pasado fue anterior. El Brexit es el primer divorcio de clase alta. Que el himno de la alegría nos una a todos los europeos. Que al levantar la vista el dolor de algunos no nos sea indiferente. Y queremos una Europa que ponga libertad.
Antes de saludar a nuestros contertulios habituales, quiero pedirles disculpas porque si ustedes intentaron sintonizarnos ayer a través de nuestra emisora, a través del 107.7, por motivos técnicos, problemas de la tecnología, no pudimos acercarles a ustedes nuestra programación. Ya está subsanado el tema de esta mañana primera hora, por lo tanto, si deciden estar con nosotros, primero se lo agradecemos y segundo, esperemos que en lo sucesivo las averías técnicas sean las menores posibles. Así que disculpen y muchas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores. Saludamos ya a nuestros contertulios habituales, a los que hoy algunos les tenemos que felicitar porque no se cumplen años todos los días. Don Santiago Ibáñez, don Félix Martín, felicidades.
Gracias.
Muchas gracias.
25 cada uno, por lo que observo, ¿no?
Sí.
Sí, ya has visto los compungidos que decimos gracias.
Ya estamos en plan resignar.
Sí, tampoco es para que... Si lo importante de los años es cumplirlos.
Ya, decía Quevedo aquello de que el tiempo corre y no tropieza. O sea, que es inexorable, va... Vamos camino de,
oye,
de
pues,
la mar.
Pues que siga corriendo, ¿no? Pues, sí. Digo yo, vamos... Gerardo Puertas, buenos días, ¿qué tal?
Pues preocupado por lo que pasó ayer.
Ayer y antes de ayer y...
Semana 13 del año, seguíamos con las 20 mujeres asesinadas, pero ayer, aunque está en investigación, se piensa que tanto la mujer como los dos hijos de 5 y de 8 años murieron y él se suicidó tirándose luego por la ventana. O sea que al final no vamos a conseguir que el mes fuese en blanco.
Esta mañana he oído, no sé si ustedes lo habrán oído, vosotros compañeros también, en una emisora generalista, el testimonio desgarrador de una madre delante del juez que, huyendo de la violencia de su pareja, se tiró por el balcón o por la ventana y se quedó parapléjica, ¿no? Lo presenció su hijo de 3 años y, en fin, y luego las palabras de su compañero, tremendo. Ya lo saben, repetimos lo que vienen repitiendo todos los medios de comunicación y lo que no nos cansamos de repetir aquí, jueves tras jueves. 016 es gratuito, no deja rastro. Cualquier atisbo, cualquier cosa que perciban, por nimia que sea, denúnciela, por favor, porque se pueden evitar males mayores, fundamentalmente, como los que nuestro compañero Gerardo acaba de acercarnos. Don Manuel Manrique, muy buenos días.
Me dan ganas de decir buenas tardes, porque es la primera vez.
Vienes por la mañana.
Siempre digo buenas tardes, pues buenos días a los oyentes y a la compañía.
Y a la compañía, sí. Comparado cómo estás, a compartir aquí una hora de radio en directo también con nuestros oyentes las tardes de los miércoles, menos ayer, motivada, entre otras cosas, por esa avería. Pues nada, encantado de tenerte aquí, además, para hablar de un tema que dominas, que conoces profundísimamente, más allá de tu labor de presentador de un escritor, porque como también eres un lector consumado, qué duda cabe que lo harás estupendamente.
Más que dominar, es un tema que quiero, que he vivido profundamente y que no lo he dejado a pesar de todo.
Pues más a nuestro favor y a nuestros oyentes, porque no solamente es ser conocedor del tema, sino que cuando se quiere a la causa o al motivo, donde se pone el foco de ese tema, pues mejor que mejor. Les decía al principio del programa que vamos a hablar de la España vacía. Nos vamos a basar en ese ensayo que el escritor Sergio del Molino, al quien nos va ahora a hacer una semblanza a Manuel Manrique, va a presentar esta tarde a partir de las 7 en la librería Ateneo, en la calle Juan de Castilla, justito al lado de la catedral. Manuel, ¿quién es Sergio del Molino?
Bueno, Sergio del Molino es fundamentalmente un periodista, trabaja en el Heraldo de Aragón y hace publicaciones en diversos medios de tirada nacional. Alcanzó cierta fama cuando escribió La Hora Violeta, en la que es una crónica de la muerte producida por el cáncer en su primer hijo, Pablo, con no sé si con 2 o 3 años. Y allí, bueno, pues eso es lo que más le dio el renombre. Luego ha publicado otro libro con la semblanza de su abuelo, es un tema familiar. Ya no me acuerdo ahora mismo. Ya nada por él, ya nada por él, o algo parecido a eso. Y el éxito, a pesar de que ya diversas revistas culturales le establecían como uno de los grandes escritores del futuro de menos de 40 años, en el año 2013, el cultural del diario El Mundo, su éxito le ha venido con el ensayo La España vacía. En el 2016 creo que ya lleva por la 8ª edición, ha recorrido yo creo que media España con el tema, y la frase La España vacía creo que nadie que esté un poco, oiga radio, televisión o lea periódicos, no le suene la palabra La España vacía, que es la inventor. La España vacía es un ensayo, pero fundamentalmente también es un libro de viajes, Es un libro de viajes por esa España vacía que él centra entre las dos Castillas, León, Extremadura, Aragón y La Rioja. Y él dice que el 54% del territorio nacional le ocupan el 14% de la población, y si quitamos las capitales de provincias de esta zona, pues se queda en el 9%, ¿no? 9,8 o algo así. Es decir, 4 millones para una extensión pues más grande que Alemania, más grande que Alemania. Lo que pasa que hay gente que se ha acercado al ensayo y no es un ensayo, digamos, al uso. Es más bien un libro de viajes, y el material que usa Sergio Molino para hacer este ensayo es ampliamente novedoso, y es la literatura, el cine, el teatro, todo el arte, para acercarse, y sobre todo para acercarse a los que él llama, entre comillas, el mismo lo conoce, los mitos, son los mitos sobre el mundo rural, y los mitos y la lucha entre el campo y la ciudad a lo largo de la historia. Para ello, yo en la presentación diré que un ensayo que empieza con la historia del tenedor y acaba con la movida madrileña de Tierno Galván, pues no deja de ser original, incluso provocativo. El que se acerque como un ensayo de la realidad del medio rural, con datos, cifras, estudios, como te puede hacer un sociólogo, un geógrafo, pues no lo va a encontrar ahí. Va a encontrar más bien un libro de heterodoxo, de sentimientos, de una visión joven y muy personal sobre lo que él ve en esa España vacía, partiendo sobre todo de lo que conoce o ha pateado, que es Aragón, ¿no? Entonces, es cuando uno se enfrenta a cualquier pueblo de Castilla de estos abandonados, con todas las casas derruidas de adobes y demás, pues la mirada de cada uno, los que hemos vivido en esos medios, lo vemos de una manera, y el que es joven, pues lo ha vivido de otra manera y lo ha tratado de plasmar. Uh-huh. Yo creo que es, además él es un gran comunicador, yo creo que será un acto, por parte de él, me parece que será un acto muy muy ilustrativo de sobre la España rural.
¿Y qué sensación le ha dejado a un amante del medio rural como eres tú la lectura de este libro de Sergio del Molino? Porque esta mañana leía yo a Vila Matas en El País un artículo de hace unos días sobre el lector nuevo, que él dice que está apareciendo un nuevo tipo de lector que no interpreta la novela o el texto que lee como un comentario de texto, ¿no? Sino que intenta reescribir la novela que él está leyendo, como si las novelas ya no tuvieran fin. O sea, siempre quedara un espacio abierto para que el lector nuevo continuara esa novela. ¿Te ha dejado a ti también la sensación esa de que seguirías tú escribiendo sobre la actualidad del mundo rural, sobre esa España vacía?
Es que el mundo rural y la España del siglo XX es un tema demasiado complejo con muchos aspectos que se pueden barajar. Él dice, y yo estoy de acuerdo, que el mundo rural murió hace décadas. O sea, la historia del mundo rural, querer recuperar todo lo que vivimos, la gente que tenemos ya unos cuantos años, es utópico. Es,
o sea, que tú te alimentas también un poco del pesimismo de Delibes, que ya por los años 70 sí, decía que Castilla no tenía futuro, ¿no?
Pero es la realidad, o sea, es la realidad en cuanto que el desarrollo siempre va en función de del aumento de las ciudades, de la acumulación de gente en las ciudades, en las industrias, y segundo, ha hecho mucho daño aquí en España y sobre todo en Castilla, el triunfo de la agricultura capitalista, el triunfo de la agricultura productivista, independientemente de la gente y del paisaje, ¿no? En los años 50 se produce el gran éxodo en cuanto aparece el tractor. ¿Y el tractor qué quiere decir? Pues el tractor quiere decir que más gente sobra en el campo. Aparecen las cosechadoras a finales de los 60, principios de los 70, de manera mayoritaria, porque es curioso, ¿eh? Yo haciendo memoria recuerdo y creo que sería a finales de los años 60, ya venían cosechadoras de los catalanes, con las famosas New Holland, cosechadoras de los catalanes, que eran cosechadoras de saco, en que no había tolvas, y solo cosechaban las tierras que estaban llanas, las buenas tierras que producían, no el resto, ¿no? O sea que ya en los años 60 empezaba, con lo cual el número de agosteros por explotación se iba disminuyendo, más gente a la calle. Y ya las pequeñas explotaciones que se trataron de defender, todos aquí lo habremos visto, el tractor azul, aquel Ebro, el Barreiros, el Ebro ese que solo sonaba por las mañanas al amanecer, escuchabas el Ebro y ya decías, vaya, ya el vecino ya se levantó, que tenían unos sonidos fuertes que estaban hechos, pues esas explotaciones pequeñas se trataron de mecanizar. Se trataron de mecanizar, pero la industrialización avanzó a pasos agigantados y ya todo eso ha llevado mayor concentración de tierras en explotaciones, mayor maquinaria. Yo a un agricultor de ahora le decía, tú haces en un día lo que el obrero y yo hacíamos en 2 semanas.
Pero más allá de todos esos factores que me parecen importantes, ¿no? La tecnificación, la llegada de la máquina agrícola, en teoría debería, o de hecho facilitó las labores agrícolas, pero también tenía que haber traído consigo el que se quedara más gente en el medio rural. No. ¿Qué otros factores han influido para que la despoblación haya llegado a los niveles que ha llegado ahora?
Pues mira, te voy a poner un ejemplo que el otro día comentaba con mi mujer desayunando. En mi calle, en la calle de Astudillo, que no tendrá 70 metros, si empezamos por un extremo, empezamos un zapatero, enfrente un cortador, que se dedicaba a lo de la, sobre todo fundamental, la carne de oveja y cosas de esas, al lado el cordelero.
Cortador, que se llamó un estazador, ¿no?
Estazar. El cordelero, que lógicamente al dejar, el guardicionero, que lógicamente también sacó, los hortelanos, ahora que nos hemos acostumbrado a comer tomates todo el día del año, ya no pintan nada, el sastre, ya todo ropa prefabricada, el capador de cerdos y el de esos que estaba, el ATS, que tampoco vive en la ciudad, el practicante, el que pueblo se llamaba en aquella época, y ahora en esa calle ahora mismo no vive nadie. O sea, que toda esa gente no solo porque la agricultura evoluciona, sino que todos los servicios que estaban al servicio de la agricultura, pues desaparecieron. Y al servicio del ganado, al servicio del mantenimiento del ganado y tal. Igual ha pasado con la ganadería, ¿no? Uh-huh. O sea, la sociedad, A mí lo que más me duele, y no es un tema que el libro trata, sino que el libro trata otro aspecto también más llamativo y más interesante para la mayoría de la gente, no para solo los que vivimos en el medio rural, ¿no? Lo que más me duele es que todas esas cosas se hayan hecho con el silencio, la aquiescencia también de todos los habitantes del medio rural. En vez de todos los proyectos que se han ido realizando en aquellos sitios, nunca han contado con la gente. Y luego, igual que ha pasado en la sociedad, aunque suene así raro, extensión agraria, que parece que era la dinamizadora, la que llevaba a los agricultores.
En cada pueblo grande había una delegación.
Buscaba el futuro, pues empezó a hacer una política, pues si me centro en la ganadería, por ejemplo, tratar de buscar razas más productivas en explotaciones que la autóctona. Uh-huh. Y cargarse la autóctona, igual en el campo, en vez de decir, no solo eres agricultor o profesional, sino que eres un cuidador del paisaje. Uh-huh. Y de la naturaleza. Y claro, eso no se ha hecho. Que en otras zonas, él en el libro planta, por ejemplo, y hay un libro que yo os aconsejo, que es La vida del pastor, de un escritor, John Rembrandt, que es un pastor que ha compatibilizado con los estudios.
De ovejas, no de almas.
De ovejas, un pastor de ovejas en la zona de los grandes lagos, de la zona de los lagos de Escocia. Uh-huh. En que, por ejemplo, él habla el problema que es en esa zona amplia, pues viven 40.000 personas ganaderas y tienen 18 millones de visitantes al año. Y entonces
eso se llama explotar los recursos naturales,
claro,
¿no?
Explotar los recursos naturales. Han luchado por mantener con sus razas de toda la vida, con su selección de razas, siguen siendo el pastoreo la base fundamental de esas explotaciones. Cosa que aquí, por ejemplo, ya para ver un rebaño por los campos de Castilla, madre mía de mi alma, no lo encuentras.
Y un pastor castellano menos.
Casi. Y un pastor castellano menos. Ahora mismo hay explotaciones alrededor de mi pueblo, pues que hay hasta 6-7 migrantes. Pero no solo eso pasa, ya sabes que yo soy muy aficionado al vino también, ¿no? No solo eso pasa, visitando una bodega de la Ribera, una bodega en que un chaval joven que se ha puesto hace poco con una ilusión grande, que lleva 360 parcelas de viñedos antiguos, y tiene ahora el mejor vino calificado el mejor vino de España por los grandes enólogos, él tenía, daros cuenta, en una explotación 8 personas fijas trabajando todo el año, de los cuales decía él, nos entendemos por señas, porque cada uno es de un país.
Una nacionalidad.
Y ese es el gran drama para mí de España. La gente ni quiere ni ama el campo. Uh-huh. No quieren trabajar en el campo.
Mira, me viene a la memoria ahora una diferenciación que tú sueles hacernos los miércoles cada vez que hablamos del campo y que quiero que se la acerques a nuestros compañeros y a los oyentes de Al Cabo de la Calle, que es la diferencia existente entre campesino y agricultor. Quizá por eso que decías tú ahora que ya la gente no ama el campo, ¿no? Porque
no, la gente no ama.
Ha dejado de ser campesino a convertirse en agricultor. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro?
Pues mira, principalmente, yo creo que en mi casa y en todas las casas de hijos de agricultores siempre hemos escuchado en boca, en la inmensa mayoría, y se puede constatar, en la inmensa mayoría, el que nos fuésemos de allí, que ahí solo se quedaban los tontos. Esa es una de las culpas más grandes que tiene el agricultor y de la profesión, que no amaba su profesión. Uh-huh. Y que consideraba que era un castigo haberse quedado a trabajar las tierras. Eso era, en algunos casos, en aquellos años era el hijo mayor el que se quedaba con las tierras, los demás les echaban o al seminario o a los demás, y el hijo mayor no era el que más amaba el campo, sino el que por obligación,
por eso de primogenitura se quedaba.
Por eso, ¿no? O por el padre que le obligaba y le sacó de estudiar y de todo eso y le obligó a seguir. Campesino, yo entiendo que es aquel que vive, disfruta y ama su profesión y su medio, y el medio. Y hoy, por ejemplo, mira, hoy en un chiste del Roto, que estoy de acuerdo con el otro día que vino Monedero a hablar, es el gran filósofo español del momento, viene una cosechadora grande en la viñeta, dice, ¿qué semillas y plantar? Aquí solo hay, como decía, capital y inversión y beneficio. Y sale la cosechadora. Ese es el gran reto. Cosa que es un fenómeno exclusivamente de España. Si miras a Francia, quizás por la distribución, porque claro, aquí también la España vacía y el desierto no es de ahora, es de la época de la Reconquista y de todo eso, ¿no? Pero en Francia el agricultor sigue teniendo un prestigio a nivel nacional. En Inglaterra ni te cuento, porque lo mismo el desarrollo que se hizo allí fue a niveles de granjas más colectivas, más aisladas en torno a la propiedad. Fueron más diversas, alternaban bajos, quizás también por el clima, bueno, por muchos factores que los expertos podrán analizar. Pero vamos, y ahora daros cuenta que ha ido de la agricultura tradicional al profesional de la agricultura y ahora a la agricultura de precisión. Es decir, ahora mismo la agricultura está controlada por vía satélite. O sea que imaginaros el cambio tan rotundo. Y el problema gordo para mí es que los que quedan no viven en el pueblo o esperan marcharse cuanto antes.
Viven en la ciudad. En fin, pues les dejamos con esa reflexión y les dejamos también con ese chiste, esa viñeta del Roto sobre inversión-beneficio, que se puede extrapolar perfectamente a cualquier sector productivo, no solamente al de la agricultura. En el de la agricultura choca más, y sobre todo en la gente que procedemos del medio rural y que cuando íbamos en pantalón corto veíamos al hombre con boina y azada y a grado romano, no sé, no se oía todavía casi ni siquiera ese tractor que llegó un poco más tarde y que despertaba por las mañanas, sino el sonido de las mulas y de los arreos y algún juramento de otro del agricultor cuando se le espantaban. En fin, les ponemos unos minutos de música, hacemos una pequeña pausa y estamos con ustedes enseguida. Continuamos de nuevo con todos ustedes aquí en Al Cabo de la Calle. Cuando son ya las 12:46, la 1:10 casi, menos cuarto, un poquito pasadas. Hablando con Manuel Manrique, que va a presentar esta tarde, como les hemos dicho al principio, en la librería Ateneo de nuestra capital, el libro La España Vacía, cuyo autor es Sergio del Molino. Y de esa España vacía, la que ya está vacía y la que está a punto de vaciarse, es de lo que hemos estado hablando durante esos minutos con Manuel Manrique, y abrimos ahora a la conversación, al debate con el resto de los compañeros. Haciendo recordatorio, el otro día venía un artículo también periodístico de que un costalero andaluz había venido a un pueblo de Segovia que estaba total y absolutamente deshabitado, con su mujer y su hijo. En busca de eso, le habían dado una casa, le habían dado un lugar, me imagino que habrá terrenos municipales o tierras abandonadas pendientes de que lleguen unos brazos a cultivarlas. Y no sé, más allá del romanticismo que puede producirnos a los que amamos el medio rural la noticia, también tiene parte de triste y parte de esperanzadora, ¿no? No sé qué os parecerá a vosotros, no sé, sobre todo ahora cuando vienen tantos refugiados, con las leyes constreñidas, hay pueblos por ahí que están ofertando casas para que no se deshabiten, para ver si logran 5 o 6 niños, para que vuelva a la escuela, no sé, toda esa lucha, no sé, un tanto soterrada, más allá de ese conservadurismo al que aludía Manuel Manrique antes, donde en parte del propio medio rural ha sido el que no quiso poner freno a lo que hoy nos hemos dado a llamar el éxodo rural, el abandono de nuestros pueblos. No sé, ¿qué os ha parecido esta exposición que nos ha hecho Manuel Manrique un poco de la situación?
Sí, vamos, muy, sí, me parece que muy acorde con la realidad. Los que somos de pueblo, Pues no difiere mucho lo que...
Acercaros al micrófono, por favor.
Sí, lo que has planteado a realmente lo que ocurre. El hecho cierto es que hay una despoblación del medio rural, pero año tras año. O sea, eso es innegable. Y daba la impresión, has explicado muy bien cuando llegó la industrialización al campo, en el que ahora mismo hay mucha más preparación de los chicos jóvenes que van a estudiar temas y carreras relacionadas con la agricultura y con la ganadería, que parece que estamos en el mejor momento para que, con un aumento de la productividad adecuado con la entrada de todas las máquinas desde los años 60 y 70 hasta ahora, con esa preparación mayor de la juventud en estos temas, debiera funcionar mucho mejor toda esa cuestión. Es decir, que eso sirviera para afincarse en el medio rural y porque su nivel de vida hubiera ascendido. Pero ahí hay un problema importantísimo, es que no solamente no aumenta, se incrementa el nivel de vida del agricultor y del ganadero, sino que disminuye en muchos casos y normalmente están muchas veces lo comido por lo servido, para ir subsistiendo e ir viviendo, pero no para afincarse, porque la actividad económica es lo único que aparentemente, según coinciden todos los analistas, puede hacer que uno esté en el medio rural, claro, y que puede ir hacia adelante, ¿no?
Hombre, yo, a mí no me deja mi condición y mi pensamiento que más tira más a la izquierda. Si vamos al capitalismo y al desarrollo, estamos muertos. O sea, eso, si vamos al beneficio puro y duro, estamos muertos. Si como las industrias, la robotización de la industria, ¿qué hace? Echar gente. Y la poca gente que queda, ¿cómo la sujetas? Con la precariedad laboral. No hay más vuelta. Entonces, en el campo puedes decir lo mismo. Gente más preparada. Ahora mismo vas andas por la calle y no puedes decir que uno sea un agricultor, porque es que no tiene ni la piel quemada, ¿eh? O sea, no es por lo que vista, es que no tiene la piel quemada, porque se pasa toda la vida montado en un tractor con aire acondicionado y el sol no, ni le da, ¿eh? Ese es el problema. Y luego todos los adelantos que han ido en comunicaciones, en vez de ser de entrada a ese medio, han servido para salida de ese medio. Maestros. Antes vivían en el pueblo, ahora como han mejorado las carreteras, ya no necesitan vivir en el pueblo. Es que nadie quiere vivir en los pueblos. Y eso es una realidad, que el desarrollo y demás. Y ante eso hay que sentarse. O sea, tú no puedes decir que vas a repoblar Castilla y León o los pueblos de la provincia de Palencia, dando la facilidad a un emigrante que venga, que no sé qué. Ese señor, cuando tenga los hijos y tenga 8, 10, 12 años, tiene que venir a la capital. Y cuando, si vienen a la capital, les va a hacer. Gente que vive en los pueblos o que dice que vive en los pueblos, no vive. Vive la capital. Vive 6 meses, 7 meses. Es decir, si los datos se les hiciesen realmente de la residencia los 12 meses del año, nos quedaríamos en la mitad, ¿eh? Entonces, ¿se puede uno oponer al desarrollo? Yo creo que sí, se puede oponer uno a ello.
Una cosa es el desarrollo y otra cosa es el desarrollismo.
El desarrollismo. Es decir, ahora mismo los planes nuevos estos de mejoras de regadío, pues todo el mundo quiere, pues el agua es un bien escaso, pues mejor el control, el uso de ese agua, mejor ser más eficiente, no regar a manta, no regar por gravedad, usar los métodos. ¿Eso qué supone? Más gente a la calle. ¿Qué supone? La reconcentración parcelaria, con lo cual el paisaje se vuelve. Y al final, como digo yo, al final los latifundios andaluces serán los latifundios castellanos, porque veremos cada vez más concentración de propiedad y de tierra en pocas manos.
De todas maneras, estás hablando de despoblación. Yo iba a hablar un poco de despoblación en general, ¿no? Porque tú estás hablando de la despoblación del campo en concreto. He leído un libro hace poco, he leído el primer tomo de un libro que se titula Las cosas de España, que escribe un viajero inglés que se llama Richard Ford en 1830. Bueno, en 1830 empieza a viajar por España, está durante 4 años viajando por España. Y se asombra de la gran despoblación, estamos hablando de 1830, de la gran despoblación de España, que la achaca algunas razones. Tengo aquí anotadas algunas. Él achaca las guerras, claramente.
El micrófono, Santiago, por favor.
A un mal gobierno civil y religioso, a un mal gobierno civil y religioso. Lo cual, y dice que la gente, y la despoblación se produce también por la emigración que se va a las Américas. Y me venía a cuento con esto de la población que se va a las Américas, es decir, porque aquí no había futuro, se utilizaban los aperos de la época romana, dice él, en 1830. Bueno, pues lo que me acordaba de la frase esa de un político muy importante del siglo XX que decía aquello de que los hombres y las mujeres, antes que con las papeletas, votan con los pies marchándose de aquellos lugares que no tienen futuro. Pues un poco, yo creo que lo de la despoblación del campo es una consecuencia de no haber futuro en el propio campo. Se produce, efectivamente, por las mejoras, ¿no?, de las fertilizaciones y el tratamiento de plagas, la mecanización fundamentalmente, pero se produce también con otra cosa importante, que es la industrialización que se produce en las ciudades. Entonces, el futuro, digamos, se está en las ciudades y es a donde la gente acude, pero solamente la gente se va de los sitios porque no hay futuro. Si es que eso es evidente.
Sí, pero hay una cosa, perdón, Manuela, añadiendo un poco, abundando lo que dice Santiago, pero entonces, ¿de qué sirvió el que vayamos ahora a los pueblos, a muchos pueblos de nuestra Palencia, y veamos polígonos industriales preparados, calles, farolas, una infraestructura a la que no iba ni agua ni luz, pensando qué desarrollo iban allí, basado en el sector primario iban a llevar, o se quedó en promesas?
Claro. Sí, ese es el tema. De todas maneras, el Sergio del Molino en la España vacía dice lo mismo que tú, Santiago. Es que nunca estuvo poblado. Claro. Es que el medio rural en Castilla y León y en estas zonas nunca estuvo poblado. Él dice que en 100 años antes del gran éxodo, la población en el medio rural aumentó entre un 10 y un 20%. El problema es que en las ciudades aumentó un 230%. Pero que por eso dice el subtítulo del libro es Viaje por un país que nunca fue, porque nunca fue un país poblado, porque nunca. Y luego la estructura de los pueblos, la concentración en los pueblos, que decía él, viajas por, y aquí tenemos a Gerardo que viaja mucho y nos lo puede decir, viajas por los países de Europa y vas continuamente viendo explotaciones, casas, viviendas, o sea, nunca encuentras como aquí 30 kilómetros de vacío, de espacio muerto. Sin embargo, en Europa y en esas zonas, pues se va contando y se va, o sea, no te da esa sensación de desierto, ¿no?
Fundamentalmente en Francia.
Fundamentalmente en Francia y en, me imagino que Gerardo nos lo dirá, por sí, más países se verá.
En Suiza, en Austria, en cualquiera de ellos.
Claro. Por eso, ese es el tema. Lo que pasa es que a mí, así entre comillados, lo que más me preocupa y lo que me sigue preocupando ya con a mis años es que nos quiten el poco paisaje que nos queda. Que nos quiten el poco paisaje que nos queda. Y a ese camino van.
¿Te refieres a la desertización progresiva que hay de los campos?
La desertización, la utilización abusiva de productos. Daros cuenta que cuando llega la concentración, árboles, viñas, linderas, desagües, todo se va a la mierda. Todo se rompe. Ahora, yo me acuerdo mucho cuando íbamos a carrear del chichipán de la Calandria o de la Alondra, ahí en la Calandria. Hace que no veo yo una alondra en mi pueblo, ni se sabe.
Ni en el mío.
La cantidad de pájaros, de cosas que había porque tenían su refugio, ¿no? Y, por ejemplo, en Cerrato todavía tenemos las laderas y con una política errónea que fue la de repoblación de pinos en vez de haber hecho lo que era más adaptable allí, que serían los arbustos y las encinas o los robles, pues se hace con pinos, que hay pinos en mi pueblo de hace 60 años y no llegan a medir 2 metros. Y encima, los que miden se abandonan el uso y el control de esos pinos.
En la rollega se los lleva.
Claro, porque eso se supone mano de obra y como parece ser que el dar jornales está mal visto, pues ahí siguen perdiéndose todo eso. Eso camina hacia allí, porque daros cuenta que ahora yo conozco agricultores que él solo y con la siembra directa labran 600, 700 hectáreas. Imaginaros la gente. En el año 70, cuando yo estuve, en el 70 y algo, cuando me estuve en el campo ya fijo trabajando, había en Astudillo 115 explotaciones. Ahora, de Astudillo, no creo que haya más de 8. De Astudillo. El resto de los pueblos, el resto del terreno del pueblo, que son 12.000 hectáreas, lo labran gente de fuera. Gente que ha ido más decidida, más joven, más ha ido a acumular tierras.
Los sindicatos muchas veces lo que se quejan es de que no les llega el precio que paga el consumidor, no les llega a los que preparan la tierra, los que recolectan y que se pierden un montón de dinero, digamos, en el camino hasta que llega al consumidor. Entonces, posiblemente, aunque no se solucione el problema de esta emigración que no tiene solución de los pueblos, esta desertización que se va a producir, queramos o no queramos, parece ser, porque nadie es capaz de poner coto, pero que realmente si no tienen una ciudad económica suficiente, si no ven un porvenir para sus hijos, no hay nadie que, es lógico, nadie se queda en los pueblos. Entonces, posiblemente, igual con un tipo, digo yo, con un tipo de, que es lo que apuntan los sindicatos, o otro tipo de distribución en toda esa cadena, desde el productor hasta el consumidor, que posiblemente fuera un aliciente para los que pueden y quieren quedarse, ¿no?
Mira, los sindicatos, yo a los sindicatos agrarios les quito el nombre de sindicatos porque no son, son agrupación de profesionales. Los sindicatos, empresarios, la mayoría de ellos son defensores del mercado. Si eres defensor del mercado, estás para las buenas y para las malas. Si no, si entras en el mercado, y si quieres entrar en el mercado y controlar o dominar el mercado, estableces tú tus propias redes. Pero cuando el agricultor de los años 50-60 tenía el SEMPA y tenía el precio regulado, ahí no había que decir, el SEMPA marcaba su precio y se acababa. Si tú aceptas, porque no he oído a ninguno de los miembros de las agrupaciones profesionales agrícolas hablar en contra del sistema, del capital, de que no sé qué. Aceptas, como todo el mundo en la política neoliberal han aceptado, que el mercado libremente se autorregula y que no es necesidad del proteccionismo del Estado ni nada de eso. Si tú aceptas eso, pues un año te valdrá la cebada a 30 pesetas y otro año te valdrá 20. Eso es inevitable. Es que eso no lo puedes controlar. Es que eso no lo puedes controlar. El agricultor lo mira desde su perspectiva y dice, no, es que tengo que hacer 40. Es que tiene que valer 40 y si no vale 40 es que alguien se lo lleva. O no, porque volvemos a lo mismo. Entra puede entrar todavía más grano por la imposición de Norteamérica, sobre todo con el tema de la soja, en la elaboración de pensos que impide que haya una alternativa a un pienso que no sea la soja, el producto base de esos piensos animales, eso te lo tragas.
Y los mercados a futuro, que también influyen en lo
y
suyo.
Los mercados a futuro es que, o sea, no puedes hacer que se esté... hay una alternativa, soberanía alimentaria, y hay un vía campesina, y hay gente de esta que dicen que las cosas se solucionasen si los productos de materias primas y de materias de alimentación estuviesen fuera de la bolsa, fuera del mercado. Es decir, tú no puedes hacer ver gente que invierte millones, dicen que invierte, porque claro, es todo eso, a que el maíz va a valer 30 pesetas en el año 2020. Es que, si se ha invertido mucho en Madrid, el maíz va a valer 20 pesetas en el 2020, porque hay tanta presión.
Eso está claro.
Sobre eso, claro, y ese es el tema. Entonces, esa política alimentaria se reduce si el Estado interviniese, pero claro, decir eso, bueno, suena horrible.
Gerardo.
Sí. Manuel, el futuro sigue pintando muy mal. Porque
¿te puedes acercar el micrófono, por favor, Gerardo?
Las previsiones es de que para los próximos 15 años los pueblos van a seguir reduciendo habitantes y, sin embargo, las grandes capitales van a seguir subiendo. Para Madrid se espera que 330.000 personas... Exactamente, en los próximos...
Perdona, Gerardo, o te llevas el micrófono a la boca o llevas la boca al micrófono. Tú mismo. No, si no hace falta que le muevas. Si Manuel te conoce, sí que... Perdona.
Bueno, entonces, es lo que quiero decir, o sea, que el problema de los pueblos va a seguir existiendo. Antes ponías de ejemplo a Escocia. Y, bueno, pues yo que estoy ahora últimamente leyendo algo sobre Escocia... Sí, es verdad lo que decías de los rebaños, pero también siguen perdiendo habitantes Escocia, y como lo sigue perdiendo el resto de Europa, se mantienen con el turismo y bueno, pues con el fantasma de los castillos y con el lago Ness, ¿no? Y ahí sí, hay un montón de millones de personas, pues que vamos, de turistas. El problema de, por ejemplo, de Escocia, que sería de los mismos pueblos de aquí, no es de que, por ejemplo, todas las ovejas de Escocia, de esa zona central, ¿no? La lana, ¿a dónde va? Va a Manchester. ¿Por qué no se queda allí? ¿Por qué no, allí no se hacen las fábricas? ¿Por qué allí no se hacen los tejidos? Yo creo que ese ha sido uno de los males de los pueblos de aquí de Castilla y León, ¿no?
Se va a... Mira, el libro, volviendo al libro de Sergio Molino, él habla de las mentiras del franquismo, ¿eh? Él habla de las mentiras del franquismo y hace una frase que diré en la presentación: nunca en ningún dictador en la historia ha maltratado tanto al medio rural como Franco. Y sin embargo, los del medio rural se consideran que se consideran muchos siguiendo siendo franquistas y que Franco les salvó.
El gran benefactor, ¿no?
El gran benefactor, y encima somos reserva espiritual.
O sea, sí, pero claro. De todas maneras, fíjate, de la época de la Mesta, estamos hablando ya de hace siglos, la lana, que Castilla era un gran productor de lana, se hacía en Holanda. Se manufacturaba en Holanda. Aquí en Castilla no. Entonces quiere decir que ha sido, ese sí que ha sido también, es verdad, un mal endémico, no solo ya de Castilla, sino de España entera. De que no se elaboraban los productos, o sea, éramos productores de materias primas. Y encima, en muchos casos, en el caso de la ganadería, bien, pero en el caso, por ejemplo, de lo que hablábamos de la agricultura, con medios muy arcaicos, unas producciones, iba a decir, que eran muy escasas en cuanto a la mano de obra que se utilizaba, claro, y la productividad que llevaban al campesino, porque la hacían... llevar una vida prácticamente de miseria.
Y es que lo que decía Tomás también de esa parte de Segovia, un poco alejada de los grandes pueblos, donde van inmigrantes a poblar esos pequeños pueblos que prácticamente están vacíos y las casas caídas. El problema es que, vale, yo tengo 40 años, muy bien, me acerco allí, a 30 y tantos años, mi mujer está de acuerdo, los dos más vamos. Pero a los 8 o 10 años se vuelven a marchar otra vez.
No es lo que comentaba, ¿no? En cuanto a los hijos se hacen un poco mayores.
Claro, que estaba diciendo, ¿cómo luego me vas a quedar? Porque claro, yo soy dueño de mi vida, pero también tengo que ser dueño de los hijos y que dejen de estudiar y que ellos sean luego los que quieran.
Pero parece una contradicción porque los políticos siempre presumen de que quieren acercar los servicios a los ciudadanos y más al medio rural y salvarlo. Pero en fin, os voy a leer, les voy a leer a ustedes un 8 renglones, 8 líneas de un artículo que ya hace un año publicó Antonio Muñoz Molina en El País, bajo el título de En la España sin nadie, haciendo referencia al libro de Sergio del Molino. Dice así: hay comarcas en España que tienen una densidad de población inferior a las más deshabitadas de Laponia o del norte de Finlandia, ya en las soledades del círculo polar ártico. Más de un siglo ya divagadores palabreros especulando sobre el ser de España, sobre su existencia primigenia o su inexistencia absoluta, aunque también opresora, o sobre la distancia secular que nos separa de Europa, y nadie ha parecido fijarse en un hecho diferencial más cierto, en su definitiva seña de identidad, por seguir usando el dialecto de la época. Lo que distingue a España, ahora igual que en el siglo XVI, la diferencia con respecto a Europa, que atormentaba a los fantasmones del 98, es una cosa muy simple que se explica con cifras y no con palabras. España es un país en gran parte deshabitado. Es un poco volviendo a lo que tú decías antes, comparando la periferia con el interior, ¿no? Y sobre todo, pues vas a Galicia, quitas Vigo, que está industrializado, y Coruña, y bueno, Lugo ya floquea, pero el interior, Lugo, Orense fundamentalmente, todo lo que está alejado de la costa, pasa igual en Cantabria, pasa igual en Asturias, además con la que la minería, y no digamos en las dos Castillas, en Extremadura y parte de Andalucía, donde si no fuera por las peonadas y la supervivencia de los grandes latifundios y la dehesa, pues aquello pues estaría como está nuestra Castilla, ¿no?
Es que para mí el gran error que hay ahora es... hasta se ha constituido una comisión ministerial con el tema del despoblamiento. Para mí lo fundamental es decir, si el mundo va como va y las políticas neoliberales siguen para adelante, el mundo rural no tiene futuro, o sea, todo el mundo rural no tiene futuro. Tratar de repoblar lo que es imposible repoblar, porque claro, el mito del medio rural y vas al pueblo, que bien se vive en el pueblo y que no sé qué, y todos somos, la hostia de buenos, lo cual es mentira, profundamente eso es mentira, porque les hay igual que en las ciudades, o sea, eso es mentira. O sea, seguir el mito del mundo rural es mentira. A mí lo que más me preocupa es el engaño que todo ese tema de repoblación todavía está metido dentro de la sociedad. Es decir, si no vamos a cambiar el modelo productivo, esas zonas se van a quedar así. Se convertirán en desiertos y al final, donde hay ahora pueblos que hay 6, 7 habitantes, pues que con más de 60 años la mayoría de ellos, o más, pues quedarán vacíos y se caerán y desaparecerán. Y dentro de unos años es que, yo qué sé, meterán las excavadoras y aquello no quedará nada. A no ser que tenga la suerte del pueblo de tener 4 piedras en forma de iglesia que digan que tiene un valor.
Las numeran y se las traen.
Pero lo demás no hay. Entonces, el engaño, entre comillas, del turismo. Pues bueno, el turismo irá a las zonas que realmente sean interesantes. Irán a yo que sé, aquí, a Fromista, que tiene una iglesia maravillosa, símbolo del románico, pero no se acercarán, yo que sé, a población o a Revenga, porque ahí no hay nada que rascar. O sea, ahí no hay nada que rascar. Y luego, siempre lo he dicho, el turismo. Aquí tenemos el clima. Y aquí podemos pasar de 20 grados a 0 grados como hoy, ¿no? Podemos pasar de 20 a 0 grados en un instante. La gente que viene de turismo y que no conoce estas zonas, pues hombre, es como lo del chiste, ya así que sirva de un poco de distinto, de que por qué se conoce a un palentino en una playa nudista, porque lleva el jersey atado a la cintura. Pues eso, que es una cosa típica de aquí, eso lo tienes. Entonces, cuando ha estado aquí Héctor Abad, y ya lo hemos comentado, Tomás, fuimos a San Martín de Promista a ver la iglesia y tal, a las 6 de la tarde, hacía frío, era noviembre. Eso era un desierto. iba, los bares y los hostales y tal que se mantienen durante el Camino de Santiago habían cerrado 4 meses. Habían cerrado 4 meses. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo vas a incitar el turismo, yo qué sé, a ver la portada de Moarvez y la iglesia de Moarvez románica un diciembre a las 6 de la tarde? Primero, ¿a quién tienes allí? ¿Y le vas a pagar?
¿Y dónde está la señora Petra que tiene la llave?
¿No? ¿Y le vas a pagar para que si aparece uno?
Yo creo que es irreversible.
Es irreversible.
Es irreversible, excepto si se industrializa la zona. Claro. Esa es la solución, claro. Industrializar. Y por eso me extrañó, ayer mismo se firmó un acuerdo por 2 partidos políticos, menos por Izquierda Unida, en las Cortes de Castilla y León ayer, sobre la necesidad de industrialización de Castilla y León. Es decir, que parece que eso era de entrada, bueno, me parece que la cantidad eran de 1.000 millones de euros lo que iba a poner la Junta para ir a investigación y desarrollo. Bueno, pues Izquierda Unida, que esto no firmó porque, según sus explicaciones, porque decía que no se creía que eso se fuera a llevar a efecto. No sé, me da la impresión de que...
No le falta razón, ¿eh? Pero, yo también soy estético.
Pero no...
Tomás de los polígonos industriales que andan, claro, por ahí. Es que las cosas o son posibles o no son posibles.
Claro.
Quiero decir, eso que estábamos hablando antes de, por ejemplo, de la lana que se producía en un sitio y se manufacturaba en otro, pues lo mismo ocurre aquí. Es decir, si no conseguimos que haya industria realmente... alimenticias.
Vinculados al sector primario, claro.
O lo que sea,
al sector primario. O sea, lo que no vas a traer es una fábrica de automóviles a Guardo, porque está peor comunicado.
Santiago, permíteme. Aquí en Palencia, el tanto por ciento muy elevado de trabajo lo dan 2 empresas de alimentación, Gullón y Siro. Claro. ¿Tú crees que hay un intento por parte de Siro de extender el cultivo de trigos panificables en las zonas del Cerrato y de Palencia para... piensan llegar hasta, no sé qué tal el resultado, hasta 75.000 hectáreas, pero la mayor producción, el mayor consumo de harinas no son de aquí, son de fuera, no son de esta zona. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la calidad que da el trigo y de esta zona no le permite hacer harinas de calidad para eso.
Por eso que es una batalla perdida.
Claro, por eso te digo que sea, es que es un tema muy complejo.
Sí, pero vamos a otro aspecto. Por ejemplo, la evolución del modelo ganadero ha ido de la desaparición, no en su totalidad, pero muy grande, de la oveja churra en beneficio de la oveja israelita porque produce más leche. ¿Cuántas industrias caseras, aunque fueran familiares, han desaparecido de la provincia? Tamara no queda ninguna. Ya era un núcleo casero estupendo. Aquí quitas Villa Umbrales y ese otro pueblo que hay aquí en
Villerías.
Villerías.
Bueno, hay La Serna y sí, tal, pero el problema de...
La Serna cerró, ¿eh? No sé si habrá vuelto a abrir.
Sí, pero hay otra. Hay otra de La Serna, la de Ovinos del Carrión. Hay otra. Que el problema de esto de la ganadería es lo siguiente. Quitar la oveja cachurra porque no da beneficio, no da rentabilidad, porque da menos producción de leche, porque da un
cuartillo y tal, tal.
Mete la SAD. Pero es que el engaño, que es que ese es el engaño, es que para que la SAD produzca 3 veces más leche, necesitas 5, 8 y 10 veces más de alimentación y de cuidado. Con lo cual, al final, el beneficio te da igual la churra que la otra. Claro. Y encima... ¿Qué es lo que se pretende? Que la explotación de churras, de ASAC, y las explotaciones de ganado estabulado, gasten más. Para acabar.
La cadena del consumo, vamos.
Claro, yo aquí pongo un ejemplo muy claro, y es una idea que yo llevo ya mucho tiempo madurando. Es estirar la PAC y la política de ayuda comunitaria al campo, las políticas de ayuda, mientras los agricultores españoles con una mano la cojan y con otra mano la entreguen a las multinacionales alemanas. Maquinaria, producto Bayer, de Deut, mientras compren y vayan, ahora dirán, minerales,
yo creo que
cuando, cuando eso se acabe...
Yo creo que no, porque hay una... vamos a ver, es que lo iba a decir antes, ¿por qué hubo tanta defensa de los agricultores franceses? Porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo un pacto entre Alemania y Francia.
Aproximate al micrófono, Santiago, por favor.
Alemania era un poco la industrialización, dejaban industrializar a Alemania, que había muchas dudas en aquel momento porque podía dedicarse a otras cosas, a la industrialización, se aceptó a condición de mantener a los franceses en el campo. Es decir, que se priorizaba la agricultura francesa y la industrialización alemana se permitía. Y ese es un pacto. Entonces, por eso la paz está aquí por los agricultores franceses, no por lo que hagan los agricultores españoles.
Pero,
está aquí por los agricultores franceses.
Se refiere al futuro, no de lo
que... Claro, pero vino. Es que la agricultura francesa no tiene nada que ver con la española. Absolutamente nada. Tú vas a Francia y no ha habido una reconcentración de propiedades. Se mantienen. Y se mantienen en un nivel también de envejecimiento y todo, porque eso es inevitable. Porque eso es inevitable. Y la producción y todo, luego tienen el clima, tienen todo eso, ¿no? Pero es que aquí en España, la salida con la estructura de propiedad y de producción que teníamos del medio agrícola, no, el 90% de las, un tanto por ciento elevado de las explotaciones no tenían futuro. Y lo que había que intentar por todos los medios es cuidarse. Tú, si vas a un agricultor y le vas en la nave, tiene de inmovilizado en maquinaria, ni se sabe lo del dinero que tiene. Y cada vez invierten más. Y las empresas de servicio que en Francia y en los países de Europa están a la orden del día, en España no acaban de encajar. Porque la gente quiere su tractor para hacer sus cosas.
Tú,
desde
luego, lo conoces mucho mejor que yo, lógicamente. Pero a mí hay una cosa que me parece un poco... que hay en eso de la mecanización, de que lo utilizan gente que va poco al campo. Es decir, necesito tener mucha maquinaria porque, iba a decir, entre horas, pues labro las tierras y cosas así.
Es al revés.
Yo he conocido a gente así,
quiero decir, trabajando
en la industria. Y después tenían tractores y tenían todo por decir, bueno, esos como son tierras mías, son tierras de mis padres, pues las labro y tal, y me da un añadido y tal. Entonces quiero decir que muchas veces la mecanización también se va en ese sentido, es decir, como no puedo emplear tanto tiempo...
Yo le he querido entender a Manolo que lo que se tiende es casi a que cada uno tengamos nuestro tractor, en lugar de ir a una idea del cooperativismo, donde efectivamente se reduzcan costos, tengamos incluso cadenas de comercialización mucho más asequibles y la relación coste-beneficio, pues se guarde otra proporción, no tener un inmovilizado, como acaba de decir, porque yo lo tengo porque lo tiene mi vecino, o lo tiene el otro, ¿no?
Claro, pero el movimiento cooperativo en Castilla y León no ha funcionado.
No es funcionado.
Algunas que actualmente están en plan cooperativa, como...
Salvo Guijuelo y algún sitio más por ahí, que fue con el tema... Es que
el movimiento cooperativo fracasó. Por ejemplo, Agropal, que es la gran cooperativa, yo creo que, no sé si es la primera de España, y luego las cooperativas navarras, habéis leído el proyecto ese de Soria, de una cooperativa navarra de establecer una explotación de 30.000 cabezas de ganado vacuno, que tienen el problema de ¿cómo se llama? del abono de estiércol de los... no me sale el estiércol, lo que se llama el estiércol, ya no tienen tierras para echarlo porque ya las tienen saturadas y producen enfermedades y se convierten casi en estériles a pesar de con el estiércol.
No, pero es capital,
claro, en todo eso. Y aquí Agropal, como cooperativa, con una política agresiva del gerente cuando tomó posesión, lo que hizo fue irse aprovechando de todas las cooperativas que se estaban arruinando, que se arruinaron porque, como en todos los sitios, el que se arrimó a esas cooperativas, pues, entre comillas, era un sinvergüenza. Entonces, todas las cooperativas de Valladolid...
O sea, la picaresca española llegó también al campo, ¿no?
Corecal... luego las cooperativas del norte de la producción de semillas de patata, Culpaval y todo eso, cuando el producto por problema de enfermedad en la tierra, ahora todas esas cooperativas se fueron al País Vasco, a Vitoria, que es el centro de mayor producción de patata de siembra. Es decir, y Agropal ha ido creciendo a base de eso, luego ha ido diversificando, bueno, pues cuando compra la otra cooperativa, como era la de Baltanás, de quesos del Cerrato, que también se arruinó y lo compró por una peseta, haciéndose cargo de las deudas y todo eso, y con su queso del Cerrato, todas las cooperativas que estaban agrupadas en Corecal, en Valladolid, que todas se arruinaron del ESO, la cooperativa de Medina, y van subsistiendo algunas cooperativas como la de Carrión y poco más, pero... volvemos a lo mismo, por mucho la influencia suya dentro del mercado es muy limitada.
Claro.
Otro problema es la industrialización, es
tampoco va a ir a los pueblos.
No.
Porque en Pekín, ahora querían ya, digamos, prohibir crear nuevas empresas y que se marchasen a otras ciudades. Entonces, por poner el ejemplo de aquí en España, vale, en Madrid y Barcelona lo brindamos y ya no dejamos que vaya ninguna empresa más. Pero irán a Valencia, irán a Sevilla, irán a Vitoria, irán a Valladolid, aquí en Castilla y León.
No van a ir. Y luego, y dentro de los pueblos, por ejemplo, la concentración que hay en Castilla y León, de Valladolid, sigue viendo lo mismo, porque ahora a mí no me sirve, no me vale decir que es que Valladolid, el centro está no, es que Valladolid está a 20 minutos de Palencia, a 50 minutos de Burgos, a una hora de Salamanca, o sea, que no me vengas con que hay que centrar todo en Valladolid, porque si hemos mejorado carreteras y hemos mejorado todo, será para que también difundamos. Ahí está el polígono de Calabazano, con una expropiación de 115 hectáreas a los hermanos trapenses de regadío, que se lo quitaron, y ahí están, cuatro farolas, y no hay más.
De todas maneras, la lucha no será por la calidad también, porque, mira, leía el otro día, porque ¿cómo se puede luchar contra eso? Por ejemplo, leía el otro día de que los mapuches, una tribu argentina, estaban luchando, y había habido follones allí, había habido heridos y todo. Era una multinacional italiana que poseía en Argentina 900.000 hectáreas. 900.000. O sea, ¿cómo se puede luchar, iba a decir, el pequeño agricultor aquí de cereal o de eso contra una explotación de 900.000 hectáreas?
Sí, y ¿sabes cuántas tierras de África ya están compradas por las grandes multinacionales? Como foco de, porque el problema, si ojeáis alguna vez en la agricultura argentina, cómo se la han cargado a través de las sojas transgénicas y el uso de glifosatos. Sí,
pero Manuel,
decía yo lo de la calidad. ¿Cómo
cuando cargan estas tierras?
Un ejemplo de la calidad. Cuéntanos el milagro navarro y riojano.
El agro navarro y el riojano son distintos.
Claro, refiero a la hora de compararlo con nosotros, porque aquí productos de calidad también tenemos. La alubia de Saldaña prácticamente ha desaparecido. Quedan cuatro nostálgicos allí cultivándole y octogenarios casi. Bueno, y es de calidad.
Sí.
¿No? Alguna cosa hacen diferente en otros sitios, tienen otro concepto de tema. No sé si...
Primero, en Navarra, no sé, cogerlo con pinzas, porque tampoco yo domino mucho el tema. En Navarra siempre ha habido un movimiento cooperativista muy fuerte, incluso ese movimiento cooperativista creó un sindicalismo también muy fuerte. Yo estoy haciendo referencia un poco, pues cuando andaba yo con mi sindicato dando tumbos por ahí, ¿no? Y esos han tenido siempre fuerza. En Navarra hay unas zonas tan abandonadas como aquí, pero hay zonas muy ricas agronómicamente, por clima, por todo eso. Está el Valle de Tudela, está la Huerta, está todo eso. Y el autoconsumo y tal. Y luego no olvidemos también la política española de los fueros. Navarra tiene su propio fueros.
Eso es importante.
En cuanto a La Rioja, si quitas la zona de viña, lo demás, la zona un poco de Calahorra, por ahí.
Bueno, la industria del calzado, que también.
Y la industria de la viña, que con el nuevo sistema de viña, de viñas emparradas, y en espaldera, quitaron mano de obra para buscar una producción y un rendimiento. Antes veías a eso, y ahora con las espalderas la mano de obra se quita.
Te queda un minuto para aportarnos soluciones, porque penas ya hemos contado bastantes, ¿no? Si es que las hay, claro, porque Félix está en plan negativo también.
Yo no tengo...
La varita mágica, ¿no?
No tengo una varita mágica. Sí que creo que hay soluciones para salvarse, pero individualmente, no colectivamente. O sea, toda esa política nueva, que muchos de ellos vienen de las ciudades, de producción de calidad de alimentos, de búsqueda de propios clientes para su producción, como está, por ejemplo, en torno alrededor de Madrid, que hay unos huertos ecológicos en los cuales ellos funcionan. Hay gente que, bueno, pues pagan 50 euros mensuales, y ellos producen, y a la vez todos los meses les acercan a su casa una caja con las verduras de la época, de época. O sea, no le pueden acercar de lo que ellos producen.
De temporada, ¿no?
Claro.
Temporada.
Todos esos temas, sistemas pequeñitos, pero nunca a la globalidad, porque la globalidad es imposible. Claro. O sea, la evolución sigue siendo en cuanto más concentración de gente, mejor, y eso sin
embargo. Resumiendo, que ni tu pueblo ni el mío los vamos a ver con 5.000 o 6.000 habitantes, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo.
Y,
¿no?
Espera, y no me y no se me quiere olvidar, una de las grandes culpas del medio rural es que los pueblos grandes quisieron, en vez de ser pueblos, ser ciudad. Uh-huh. Y se cargaron todo lo que simbolizaba el medio rural. Uh-huh. Se lo cargaron los pilones, todo lo llenaron de cemento y rompieron casi todo. Y los pueblos ahora, como la zona de Salamanca, de la Alberca y tal, que siguen teniendo su encanto, es porque eso no les llegó.
No les llegó.
Pero
los pasa años, el gorrino por las calles.
En los años 60 parecía que se sentían de vergüenza que fueses a un pueblo y pisases barro.
Uh-huh. La población de Castilla y León actualmente está a los niveles del año 1900.
Sí, sí.
O sea, en fin, ¿cómo no voy a ser pesimista? Yo claro,
compañeros, bueno, hasta aquí este Al cabo de la calle de hoy. Monográfico sobre la España vacía, a propósito de la presentación del libro La España vacía, de Manuel del Molino, que de la mano de nuestro compañero y amigo Manuel Manrique tendrá lugar esta tarde, librería Café Ateneo, a partir de las 7. No se olviden, si no tiene otra cosa mejor que hacer, además una librería siempre está bien. Nunca estará usted rodeado de mejor amigo que de la literatura. Disfruten de la primavera, que lo pasen ustedes bien. Compañeros, Félix, Santiago, Gerardo, hasta el próximo jueves. Manuel, muchísimas gracias por estar aquí.
A vosotros por
estar aquí con nosotros.
Por acordaros de mí.
Y a todos ustedes, señores y señores oyentes, un placer. Sigan con nosotros, si les apetece, aquí, ahí, al otro lado de Radio Colores, en la 107.7 de la FM. Sean felices.
De cara a la pared, Gerardo, castigado. Gerardo, Tomás, ponle aquí, que el otro día me echaba la bronca a mí también la Maribel. Si te pones aquí, dominas a todos y ya no haces eso.
Thank you.